Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como los jueves a esta hora en Radio Santa María. Hoy tendremos un programa bien especial. El programa pasado reiniciamos nuestras transmisiones de este año y hoy vamos a tener un programa internacional. Vamos a conversar directamente desde Nueva York con Patricia Segura, Ervin Sandoval y posiblemente Miriam Chill, que se encuentran allá en la Conferencia Mundial del Agua en las Naciones Unidas. Así que no todos los días tenemos un programa de este tipo, y menos con representantes internacionales en las Naciones Unidas. Así que, exclusividad. ¿Cómo están ahí, Pato y Ervin, que los veo en la foto mientras tanto?
Hola, Peter, ¿cómo estás? Un saludo a todos los auditores de La Otra Cara de la Moneda que nos acompañan toda la semana. Gusto saludarte desde acá y, bueno, muy bien. Y nada, pues con varias actividades que es la idea que podamos compartir hoy día con nuestros auditores de cuál ha sido nuestra agenda también acá en Nueva York.
Sí, un saludo, Peter, y también a todos los auditores. Efectivamente, hemos tenido varias actividades, no solamente la conferencia, sino que también en lo que ha sido las actividades del día lunes, también reuniones, participación en espacio. Ahí vamos a ir contando un poco de esa agenda, pero no solamente los temas logísticos de agenda, sino que también ¿por qué esta delegación de la Corporación para el Desarrollo de Aysén estamos acá y en representación alguna medida de otras organizaciones y de la región, y qué temas queremos también poder generar alguna incidencia?
Bueno, cuéntenos, ¿cómo es que fueron a parar ahí a Nueva York? ¿Dónde están? ¿Y qué actividades han estado realizando?
Bueno, esto, Peter, se enmarca, como sabes, en la Conferencia Mundial del Agua. Es la segunda conferencia que se hace sobre esta materia específicamente por Naciones Unidas. Hace prácticamente 50 años que se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial del Agua para abordar esta problemática a nivel global. Y, como digo, luego de casi 50 años y dado la crisis ambiental y climática que actualmente está enfrentando no solo nuestro país, sino que el planeta completo, se ha comprendido la urgencia de abordar esta problemática nuevamente con un enfoque multilateral y para tratar de aunar esfuerzos para reducir finalmente los impactos que sí o sí vamos a sufrir como comunidades en relación al agua. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, en buena medida hay que reconocerlo por la insistencia y el empuje de nuestro director Patricio Segura. Nosotros recibimos hace un par de meses a través de un correo electrónico la alerta de que se iba a llevar a cabo esta Conferencia Mundial del Agua y que estaba la posibilidad de inscribirse como organizaciones y ser acreditadas ante Naciones Unidas. Llevamos a cabo el proceso de acreditación, fuimos aceptados en ese proceso de acreditación y, bueno, posteriormente fuimos incorporando nuevos elementos a esta posible agenda. Inscribimos dos eventos paralelos en el marco del programa oficial de Naciones Unidas, que también era incierto si es que en alguna medida íbamos a ser acogidos o no. Finalmente, los dos eventos que inscribimos fueron aceptados también por Naciones Unidas y los llevamos a cabo este día lunes y martes. Tú tuviste la oportunidad también de participar junto a nosotros en uno de ellos. Y bueno, la verdad es que estamos acá, así se gestó, pero finalmente, como decía Patricio, esto más que el tema operativo, tiene que ver con una agenda que venimos como organización desplegando hace mucho tiempo. CODESA, ustedes saben, tiene más de 30 años de historia trabajando por los temas de sustentabilidad en la región de Aysén, y la verdad es que estimamos que era necesario y consecuente también con esa historia traer los temas que implican y que involucran a Aysén, tanto en la crisis climática como en los temas específicamente de agua, y de los valores ambientales también que la Patagonia es necesario resguardar en este contexto. Creímos necesario traer también esas discusiones a este plano internacional, articular redes. Nos reunimos también con el relator especial de Naciones Unidas para en materia de agua, así que eso lo podemos contar en unos minutos más, pero ha sido eso, el por qué estar acá y hacer el esfuerzo de viajar más de 10.000 kilómetros para hablar de la Aysén Reserva de Vida, sus valores ambientales como reserva de agua, pero también las amenazas que estamos enfrentando actualmente en estos temas. Así que eso podría resumir, no sé si Pato quiere agregar algo más.
Bueno, quizá a lo mejor un tema que es importante entender un poco el contexto de la conferencia sobre el agua de las Naciones Unidas. Resulta que existe una agenda para el desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que establece 17 objetivos o metas, ¿cierto?, de desarrollo sostenible. Está el fin de la pobreza o pobreza cero, ¿cierto? Hay otros temas relacionados con género, de crecimiento económico, ¿cierto? Y otros distintos ámbitos, que ahí lo podemos contar en detalle. Y el número 6 de las metas del desarrollo sostenible es la meta de agua limpia y saneamiento, específicamente. Y esta conferencia sobre el agua, que está enmarcada dentro de la década del agua, donde estamos en la mitad, por decirlo de alguna forma, que partió en 2018 y dura hasta el 2028, es un espacio también para poder hacer una revisión de los compromisos que han realizado los estados, el cumplimiento también, en el marco del objetivo 6 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Bueno, estamos grabando en el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, y ustedes hoy fueron al primer día de la Asamblea Mundial. Cuéntenos un poco de la asamblea.
Estuvimos, claro, en esta jornada, una jornada donde fue, bueno, la apertura de la conferencia por parte de los estados. Ahí hay un tema quizás que podemos, entre comillas, criticar, mucha presencia de estado, pero muy poca posibilidad también de las organizaciones de la sociedad civil de ingresar a este plenario. Habían solamente 200 tickets para las organizaciones de la sociedad civil dentro de más de 3.000 participantes, y la verdad es que nos fue imposible poder acceder al plenario. Sí, hemos estado participando de eventos paralelos, organizados también por organizaciones de la sociedad civil y también por estados, donde también hemos podido ir conociendo las realidades de otros países en torno a la problemática del agua. Y la verdad es que es un tema que es muy, muy importante, porque permite también romper esto que uno siempre está mirando como la realidad local, como que los problemas de nivel local son prácticamente los únicos problemas existentes, y la verdad es que hemos ido conociendo un panorama bastante complejo a nivel mundial en torno a este tema. Sin ir más lejos, ayer estuvimos participando el día de ayer en el lanzamiento del Manifiesto por la Justicia Hídrica, que es una iniciativa que es impulsada por las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas, etcétera, que están empujando desde la sociedad civil y haciendo un llamado a Naciones Unidas a hacerse parte también de este manifiesto. Estuvimos en esa instancia y solo para contar el relato de una de las participantes latinoamericanas en esa instancia, ella contaba de que en su comunidad en la cual vive subsisten con no más de 5 litros de agua diarios por persona, y para poder abastecerse de esos 5 litros de agua diarios por persona tienen que caminar entre 4 y 5 kilómetros para obtener agua. Y así, relatos muy dramáticos también de una compañera que conocimos de Perú, que producto de la actividad minera y también de el transporte que se quiere hacer fluvial en la Amazonía, están defendiendo los afluentes del río Amazonas que quieren ser dragados para poder permitir la navegación de embarcaciones de mayor calado, también tienen toda una problemática con la contaminación minera en sus cursos de agua. La verdad es que hemos podido evidenciar algo que en nuestras investigaciones también obviamente ya conocíamos, pero poder conocerlos in situ, con los relatos de los propios actores locales de esa realidad, que compartimos problemáticas muy similares, presiones muy similares en torno al agua, la verdad es que es un importante elemento de participar en estos días en la conferencia del agua. Así que estamos bien contentos de la participación y también de ir tejiendo algunas redes, algunas reuniones en torno a los temas que nos interesa también ir posicionando desde la Patagonia.
Sí, quizás explicar que en el fondo la conferencia sobre el agua es una conferencia de las Naciones Unidas, de los estados y las delegaciones institucionales. Entonces hay varios espacios en los cuales se puede participar. Entonces está lo que se llaman las plenarias, ¿cierto? Que es el aspecto oficial. Ahí es donde solamente están los estados. Existe esta posibilidad de como organizaciones o sociedad civil participar, pero asistir a ver las discusiones y todo. En paralelo a este espacio están los diálogos interactivos, que se llaman también, que también son de los estados, entre ellos, y ahí también se puede participar. Y para participar en ese espacio es súper restringido y hay que hacer algunas gestiones que vamos a tratar de hacer nosotros porque queremos, obviamente, también incidir en ese ámbito. Pero después está todo lo que es en la misma ONU, en el cuartel central, por decirlo de alguna forma, donde ya están los side events, eventos paralelos, algunos en la ONU, presenciales, otros fuera de la ONU, también en Nueva York, también presenciales. Hoy día participamos en algunos de la USN, ¿cierto?, de TNC, que estaban en unos edificios cercanos para poder ver soluciones basadas en la naturaleza y otras discusiones que también se daban de ONGs. Y también están los virtuales. Y nosotros como organización, por la complejidad logística de hacer algo presencial, lo que hicimos fueron dos eventos virtuales que se desarrollaron el día lunes sobre Patagonia y los temas que veníamos a discutir acá. Y tú participaste, Peter, también, Juan Pablo Rego, Mitzi Urtubia, bueno, estuvo Erwin también y Miriam. Y el día martes les damos un side event virtual también de la Red por los Ríos Libres, porque como organización nos interesaba no solamente ir nosotros como organización, sino que hubiera un espacio también para que la red, que está articulada a nivel nacional para la protección y defensa de los ríos, ¿cierto?, con múltiples conflictos que no solamente tienen que ver los de nuestra región, sino que también con Alto Biobío, ¿cierto?, conflictos en la zona de los Salares Andinos y otros territorios, hubiera ese espacio también para discutir, y lo pusimos a disposición y se pudo desarrollar ese evento virtual. Y tenemos algunas agendas también para estos días que quedan, tanto en la ONU como eventos virtuales, para poder hacer gestiones para los temas que queremos contarles, que son los contenidos específicos, el fondo de por qué queremos participar y quisimos participar en este espacio.
Ya, y estuvimos participando en ambos eventos paralelos, súper interesante. Yo creo que lo más interesante fue como la diversidad que hubo ahí, de visiones como más generales y visiones como muy, muy de problemas territoriales, que uno decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver realmente uno con lo otro? Pero así es, y tiene que ser así. Es bueno que esté esa tremenda diversidad. Sí. Fue muy interesante. No sé qué tanta participación hubo, ustedes tienen ahí malos datos, sí, y sí. Sería bueno que cuenten dónde se pueden ver eso, en el Facebook de CODESA, ¿no?
Exactamente, sí. La página. La participación de los eventos, tuvimos algunos pic de 40 personas, 30 y tantas personas, sí, la verdad es que quedamos bien conformes con la participación. Y creemos que efectivamente esa participación y visualización de los temas que tocamos va a ir necesariamente en aumento, porque efectivamente, como tú dices, ambos side events o eventos paralelos quedaron grabados y están disponibles en el Facebook de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.
En el Facebook de CODESA, pero la versión página de Facebook. Exacto. No en el perfil de Facebook, ¿eh?, porque la gente que sepa que es CODESA y CEN en todo caso. Y bueno, yo le agregaría algo importante, es que lo importante también de esto es que estos side events se han desarrollado por CODESA, por cierto, pero con la participación de múltiples organizaciones también, que eso igual es relevante porque es algo que nos interesaba, las alianzas también. Y ahí estuvo, por cierto, Aysén Reserva de Vida colaborando con la participación de Peter. pero también estuvieron otras organizaciones como la Fundación Ñenco, FIMA, con quien hemos trabajado bastante en todo el tema de salmonicultura, minería, ¿cierto?, hidroelectricidad en la región, también el tema de la subdivisión del suelo rural. Estuvo también OPSAL, el Observatorio Plurinacional de Salares Alto Andino, ¿cierto? Malén Leubú de Alto Biobío, Semillas de Lirquén, y a nivel internacional, bueno, ecosistemas también, por cierto, y también a nivel internacional estuvo Erlo Center, con quienes nos hemos reunido acá, que es una organización internacional de justicia ambiental, International Rivers, que también estuvimos conversando con ellos, reunidos también, y bueno, la Corporación Costa Carrera y la Corporación Chilenco. Entonces esto es no solamente un esfuerzo que creemos que es de CODESA y de organizaciones regionales, sino que también porque la protección de la naturaleza y las comunidades que de ellas dependemos necesita el esfuerzo no solamente territorial local, sino que también la alianza a nivel nacional y a nivel global, y eso es súper importante.
De todo. Uh-huh. Ya, ¿y cómo estuvo la conversación con Pedro Rojo, relator del agua mundial, del agua, como el título?
Bueno, sí, pues el día martes...
Yo lo conozco también, bueno, él estuvo acá, claro, en la región. Pues.
Él estuvo,
y,
claro.
Y lo conocí en otros lados
también. Él estuvo, estuvo en el tiempo de la campaña Patagonia sin represa, uh-huh, en Patagonia, y eso también favoreció la posibilidad de poder acceder a una reunión con él, uh-huh, porque sentía también una simpatía con el territorio. Y bueno, el día martes efectivamente nos reunimos con él. Actualmente, en aquel entonces cuando fue a la Patagonia no tenía este cargo, actualmente él es el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Es un cargo ad honorem, él no recibe remuneración de Naciones Unidas por ejercer ese cargo. Y es un cargo que él lo define también con un grado de independencia de los estados. Es, en definitiva, un órgano que en alguna medida vigila y hace, digamos, seguimiento al comportamiento de los estados en el tema, en este caso particular, del derecho humano al agua y el saneamiento. Una conversación bastante extensa, tuvimos, sí, un par de horas con él conversando y compartiendo sobre la ICEN Reserva de Agua y Vida, como decimos nosotros. Compartimos también en torno a los valores ambientales de ICEN, pero también nos concentramos en las amenazas que actualmente estamos enfrentando como territorio. Y en ese sentido pusimos especial énfasis, Peter, dado que él es el relator del derecho humano al agua y el saneamiento, pusimos especial énfasis en el tema de glaciares en la región de ICEN. Lo abordamos con él, y también el tema de la protección ambiental de las turberas, que es un tema que los amigos que nos escuchan semana a semana están bastante en conocimiento también de lo que la región está ocurriendo. Dos temas que motivaron y suscitaron también su preocupación, y creemos que junto a él eventualmente podríamos impulsar una agenda para que el Estado de Chile, sobre todo en el tema de las turberas, pueda tomar acción, porque recordamos que la ministra Maisa Rojas hace no mucho tiempo, que es la ministra de Medio Ambiente, estuvo en una instancia internacional comprometiendo los esfuerzos de Chile en la protección de turberas. Y la verdad es que hace muy pocas semanas tuvimos un digamos, lamentable traspié en el Congreso Nacional. Habíamos logrado empujar un poco un proyecto de ley que buscaba, que estaba, digamos, propiciando la prohibición de la extracción del esfagnum y también de la turba. Lamentablemente, hace un par de semanas recibimos un golpe de un 27-0 en el Senado que ha flexibilizado, relativizado esa protección robusta. Coincide el relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento que la Patagonia necesita una atención internacional y una acción internacional importante por el valor que la Patagonia tiene, no solo ambientalmente para digamos, nuestra área geográfica, sino que él reconoce el valor y la importancia ambiental de la Patagonia para los desafíos globales en materia climática. Y en ese sentido, ciertamente que estamos muy conformes de aquella reunión. Hemos comprometido hacer llegar prontamente un documento que describa la problemática también de las turberas, con el objeto de que esta relatoría eventualmente pueda hacer algunas gestiones ante nuestro país para avanzar en una ley efectiva de protección de este valioso ecosistema, no solo para Chile, insisto, sino que también para los desafíos globales en la materia.
Uh-huh. Sí, bueno, el tema de cambio climático está ahí en esta asamblea. ¿Es tema o pasa a ser un tema así cualquiera?
Es uno más de los temas que están en el objetivo 6 de desarrollo sostenible, de las metas de desarrollo sostenible. Tiene varias bajadas, ¿cierto? Tiene salud, tiene temas como desarrollo y tiene también algunos relacionados, y uno específicamente sobre resiliencia y clima. Entonces ahí está relacionado y ahí es donde nosotros queremos poner el punto. De la importancia de proteger la Patagonia por los campos de hielo, por la importancia global que tiene el agua, tanto en términos de regulación climática como también de uh-huh. de agua, y que eso permita una protección internacional a través de algo que tú has estado muy involucrado, Peter, que es la posibilidad de la declaratoria de la Patagonia y los archipiélagos eventualmente como sitio de patrimonio natural de la humanidad en UNESCO. Entonces eso uh-huh. también lo estamos poniendo acá en la mesa. Y bueno, aquí está Miriam también, quien ha participado obviamente en estos encuentros, y ella también obviamente tiene una visión con respecto a los temas que estamos viendo en la conferencia y los temas paralelos.
Ya, hola Miriam, qué bueno que participes también. Es muy bueno saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido todo esto que está pasando ahí tan lejos?
Hola Peter, y bueno, hola a todas las personas que nos están escuchando nuevamente en este programa, que es muy escuchado, tengo entendido, ¿verdad? También lo escucho cuando voy a Coyhaique.
Más de lo que ustedes creen.
Sí, yo lo escucho igual cuando voy a Coyhaique, a ver a mi madre. Oye, no, mira, bueno, nosotros trajimos la voz de la Corporación Chelenco y bueno, Costa Carrera, y en la Corporación Chelenco, el primer evento que se hizo, que fue el que tú participaste también, porque quisimos mostrar, contarle a la gente de que en realidad como pequeños empresarios de la empresa familiar de turismo, estamos preocupados por el tema de cómo se hace el desarrollo en la región de Aysén. Y efectivamente el turismo es una alternativa de desarrollo, a lo mejor distinta a otras alternativas, no sé si son productivas o destructivas, como nos dijo Juan Pablo el otro día, pero... y lo que queremos mostrar es que cada sector tiene que preocuparse de la gestión de su empresa y la gestión del destino, en este caso el turismo, tiene que ser sustentable. Entonces nosotros de alguna forma mostramos lo que hemos estado haciendo desde el 2017 en adelante, porque somos zona de interés turístico y hemos usado un instrumento incluso del Estado para poder hacer esta gestión sustentable. ¿Por qué? Porque uno como empresario no puede, pequeño empresario, no se puede mantener ajeno a lo que está pasando en el planeta, no solamente en Chile o en la región, sino que en el mundo. Y al llegar acá, y nos encontramos con tantos dirigentes, bueno, como decían los chicos, igual el tema de la participación ciudadana es como un poco medio dejado como más a un lado, pero la gente igual está, igual en estos side events la gente cuenta lo que pasa. Y hemos participado en algunos donde también están las empresas, hay consultores de las empresas, y la verdad es que el tema del agua y lo que está pasando en el planeta es un tema transversal. Y hoy día las empresas no se pueden hacer los locos porque les está afectando sus negocios también. Y a la gente a la que le venden, que son los habitantes. Entonces, este tema no se puede seguir mirando así como que de un grupo de ambientalistas solamente. La verdad es que es un tema que es transversal y que debiera estar en las políticas públicas de todos los gobiernos del mundo. Conversábamos ayer con un dirigente que conocimos, Mateo, no me acuerdo el apellido, que está del Ecuador, que él ha levantado el tema de la protección de los ríos. Y él me decía que en la mañana tuvo algunas reuniones con justamente algunas personas de los estados, porque como decían los chicos acá, los estados son los primeros que tienen el espacio para participar. Y claro, la persona con la que conversó, que era la canciller, que tú escuchaste que expuso, que fue una de las pocas que dijo que...
De México
que estaba mirando este tema como también con un valor a los ecosistemas, que no lo habíamos escuchado antes. Pero él dice que él habló con ella y le dijo que en realidad, más allá de la declaración de buenas intenciones, se tiene que traducir en leyes, en cosas que puedan ser medibles. Porque hoy día el planeta ya no resiste más. Entonces, vuelvo a repetir, es un tema transversal. Entonces, uno siente a veces que estos espacios son tan grandes, llega tanta gente de tantos países, pero lo que nos une es que hay una urgencia y que nos afecta a todos. Y efectivamente en Aysén, comparando la experiencia de del testimonio que dio la dirigente peruana, en el sentido de que no tenían acceso al agua, una de ellas está demandada por el Estado, por ejemplo, tal vez Medicen no ha llegado a eso, pero nosotros sí tenemos la posibilidad de planificar y de actuar, de prepararnos, de planificarnos a lo que puede venir. Porque tal como dice el bolsito que anda trayendo Erwin, se lo regaló la Yasmina Molina, de Grafo Díaz, el agua es...
El agua vale más que el oro.
El agua vale más que el oro. Este bolsito, mira, ¿viste? Es. Y así es. El agua ya vale más que el oro. Y cada día va a ser peor. Peor en el sentido de que la gente va a llegar a buscar agua también en la región nuestra. Ya está llegando a buscarla. Entonces, nosotros estamos en una oportunidad histórica de hacer las cosas distintas y planificar para lo que se viene. Que no nos pase lo que le está pasando acá a la gente que tiene que caminar 4 o 5 kilómetros para obtener 2 o 3 litros de agua. ¿Te fijas? Así que nada, nuestra experiencia, o sea, el ver acá lo que viven otras personas, lo que luchan otras personas, nos hace darnos cuenta que no es la lucha solamente nuestra en Aysén, sino que es la lucha de muchos ciudadanos y habitantes del planeta. Habitantes del planeta que lamentablemente, muchas empresas transnacionales que tienen acuerdo con los gobiernos, les ponen la pata encima. Y eso no puede seguir pasando. Eso es lo que te puedo decir por ahora, porque todavía nos queda la actividad de mañana.
Ya, muchas gracias. Programa espectacular internacional en La Otra Cara de la Moneda. Se les agradece mucho su disposición para estar desde allá contándonos sus labores de Patagones en las Naciones Unidas y en una de las capitales del mundo, Nueva York. Muchas gracias y a ver si a la vuelta nos cuentan más detalles.
Sí, por supuesto. Sí. Gracias a ti, Peter, gracias, por el Peter. Espacio.
Un abrazo.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.